inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y desde los micrófonos de esta emisora, aquí en el claustro, en el centro de la ciudad de Bogotá, en la emisora institucional, pues para mí siempre es motivo de gratitud volver a grabar un programa, tener esta posibilidad de contar con invitados, invitadas, personas que desde su experiencia, desde su práctica cotidiana, exploran, investigan, se hacen preguntas, reflexionan sobre lo que significa estar en este cuerpo, vivir en el cuerpo, pensar con el cuerpo. Entonces, bueno, un saludo muy, muy especial a todas y a todos los ciberoyentes, que desde múltiples ciudades, muchas ciudades del mundo, podría decir ahora sí, que son del mundo, nos escuchan y bueno, gracias, gracias por estar ahí siempre en la escucha. Esto tiene sentido cuando hay alguien que lo escucha, ¿no? Yo siempre cuando alguien me hace un comentario digo, ¡ay, qué rico! Gracias, gracias por escucharlo, porque me parece que eso es lo que le da sentido a esto. En nuestra sección, La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de un texto de Marie Fornet, Feminismo Terapéutico, recomendado por nuestro invitado. Este texto nos permite de reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos con Alejandro Converse, con quien hablaremos sobre escribir con el cuerpo vivo. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento, que como siempre es una invitación a decantar, a incorporar, a hacer cuerpo la conversación. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Rosario Radio en Instagram, Facebook y YouTube. Además, en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a este episodio o se pierden alguno de los programas o quieren volver a escuchar alguno de los programas, recuerden que todos los programas de U Rosario Radio los encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcasts. Bueno, otra vez mis agradecimientos a quienes escuchan el programa, el último programa que fue con Andrés Samper. Ha sido muy bello porque Andrés lo conoce muchas personas, entonces muchas personas me escriben qué programa tan lindo, tan sentido, pero además conozco a Andrés, entonces bueno, pues para mí fue muy honroso tener a una persona que es tan conocida en el medio y en tan diferentes ámbitos. Bueno, igual los invito a que me sigan escribiendo, compartiendo sus comentarios, sugiriendo temas, sugiriendo personas para que participen y para que me acompañen aquí en el programa, y lo pueden hacer a través de mi correo victoria.molina@urosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Soy Victoria Molina. Soy fisioterapeuta y profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais. Y bueno, pues más que todo eso, creo que soy una mujer que se hace preguntas. Entonces, bueno, los invito a que se queden con este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser.
Pensando con el Cuerpo. Comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada.
Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos.
Bueno, el texto que voy a leer de Marie Fornet, Feminismo Terapéutico, se llama La identidad como una huella. Imagina que abriésemos en dos la cáscara que recubre tu cerebro y fuésemos capaces de ver en él la huella de todo lo que ha producido un impacto en él. Imagina que pudiésemos ver la matriz de sinapsis y conexiones de unas neuronas con otras, no solo en tu cerebro, sino en el resto del cuerpo. Cada hábito ha iluminado una ruta cerebral y no otra. Cada canción ha producido un impacto, cada pensamiento, cada olor. Cada película que hemos visto, cada comida que hemos ingerido y que ha desencadenado cierta respuesta hormonal. Cada sensación, buena o mala, cada imagen que se ha impreso en nuestra retina. Cada relación presente y pasada, cada conversación, cada interpretación cognitiva de cada palabra que hemos pronunciado y que hemos escuchado. Lo que ha entrado por nuestros sentidos de manera más o menos pasiva, lo que hemos elaborado con esfuerzo. Todo aquello que nos ha emocionado y lo que hemos repelido, cada abrazo, cada beso, cada lágrima. Cada ciudad que has visitado, cada canción y cada estribillo pegadizo, por supuesto, cada libro que has leído, cada cuadro que has contemplado, todo se ha quedado grabado con más o menos intensidad en tu sistema nervioso, pero se ha grabado y ha formado una huella. Imagínalo. Imagina que pudieses contemplar físicamente la huella de todo lo que ha producido el mínimo impacto en ti a lo largo de toda tu vida. Imagina que en esto entrase lo espiritual, lo emocional, lo social, lo cognitivo y lo biológico. También lo artístico y lo sexual. Lo concreto y lo abstracto. Imagina que pudieses reproducir con alambres, cables y luces el entramado de todo lo que de una manera u otra en algún momento vital te ha tocado. Imagina que pudieras acceder a esa huella de un solo vistazo. Esa huella es lo que yo llamo es a lo que yo llamo identidad. Es única y nadie tiene la misma. Elegir la propia máscara es el primer gesto voluntario humano y es solitario. Clarice Lispector. Gracias, Alejandro, por traer esta belleza de texto.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues comentaba al inicio del programa que tengo la dicha de tener a Alejandro Converse hoy aquí en este programa. Alejandro, buenos días, gracias por estar aquí conmigo.
Buenos días, Victoria, muchas gracias a ti por esta invitación.
Bueno, qué lindo, aquí estamos los dos en cabina y eso me parece siempre maravilloso que podemos lograrlo. Bueno, Alejandro es escritor, docente de investigación. Ha escrito libretos para televisión por más de 15 años, sobre todo con contenidos para niños. es profesor, docente de la carrera de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Desde antes de su fundación, ayudó como en la organización y montaje de toda la línea somática, que hoy pues es un sello interesante en Artes Escénicas en la Universidad Javeriana. También ayudó en el montaje del Diplomado de Educación Somática, pues que hoy va en su sexta edición. Es practicante de yoga de hace más de 20 años y enseña la práctica desde hace 10. Y bueno, él dice que la práctica yoga es el laboratorio, la práctica somática es el laboratorio de sí mismo en acción. Bueno, y creo que pues por ahí vamos a ir conversando. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Y bueno, arranquemos con esto de cómo es escribir con el cuerpo vivo, ¿no? El nombre que le damos a este programa. Y hay como dos cosas, ¿no? Tu práctica de yoga por un lado, pero también todo el tema de ser escritor. Y después la enseñanza y cómo encontrar la somática como esto que le, como esto que permite la unión, pero no, darle sentido a una cosa desde otra perspectiva. Cuéntanos un poquito la historia y de todo esto.
Bueno, pues gracias de nuevo por la invitación. Qué rico poder venir aquí a hablar de estas experiencias. Toda mi relación con el cuerpo en movimiento y con la conciencia arranca por el yoga. Yo soy practicante de yoga desde que soy muy joven. Cuando yo tenía 21 años me quedé solo viviendo en Bogotá. Era un joven que tenía que de repente tener responsabilidad de su casa y eso me producía mucho estrés y empecé a sufrir de alopecia areata, se me empezó a caer el pelo, o sea, un estrés que realmente no podía manejar. Y como tantos practicantes que luego empieza uno a vivir en el mundo de la somática, esa crisis personal me llevó a buscar una solución, ¿cierto? Eso es lo que siempre nos pone a actuar. Pero a mí me llegó por el lado de mi madre. Mi mamá, que ya estaba muerta, pero que cuando estaba viva era una persona muy, muy avanzada para su época, yo creo. Entonces en ese momento, hace 24 años, me dijo, prueba a hacer yoga. El yoga es como una práctica y una gimnasia psicofísica india que tiene como muy buenos resultados con el estrés, y me regaló un cassette de VHS. Uh-huh. Y yo empecé a practicar yoga y eso desató un amor que duró para siempre. Uh-huh. Y que me convirtió en una persona muy diferente, porque hasta ese entonces yo había sido músico. Uh-huh. Y luego escritor, pero nunca había tenido una relación con el cuerpo muy clara. Bueno, escritor, como pensaba que iba a ser escritor, era un estudiante, se vuelve escritor después. Y esa relación con el cuerpo vivo, pues me dio otra perspectiva ante la vida, que si bien empezó a permear todas mis prácticas, solo hasta hace muy poco, hasta hace 2 años, yo me arriesgué a decir, voy a inventarme una materia donde la escritura se mezcla con esta exploración del cuerpo vivo, a ver qué resultados da. Antes de eso, pues yo no tenía el conocimiento para hacerlo, y yo atribuyo el conocimiento a que tuve la suerte de encontrarme con la somática, ¿sí? Mm. Si yo no me hubiera encontrado con la somática, yo habría sido un practicante de yoga toda mi vida, habría hecho una práctica muy similar, que probablemente no se habría transformado, pues que habría tenido una transformación. Es una práctica muy poderosa, pero nunca le habría visto, digamos, esto de, hay una perspectiva que esta práctica utiliza, una dimensión de la experiencia humana que esta práctica utiliza y que se puede llevar a casi que cualquier experiencia humana, ¿sí? Mm. Esta dimensión somática. O sea, si yo me fijo qué me está pasando a mí mismo en acción, es muy poderoso lo que yo hago. Mm-hmm. En el yoga, pues es simplemente para eso se hace, ¿sabes? Es como una cosa que tú asumes unas posturas, y esas posturas tienen que hacerse con un balance entre estabilidad y suavidad, y eso, ahí se te va la vida buscando eso, ¿cierto? ¿Cómo balanceas la firmeza con la dulzura? Pues eso es la vida.
Esa es la vida.
Entonces, pero estar observando eso, pues te pone, estás mirándote, cómo actúas, cómo te enfrentas a la práctica, se vuelve, y de repente, gracias a la somática, yo entendí, pero esto no, ni es exclusivo del yoga, que es lo primero que yo pensé, sino que hay muchas prácticas que utilizan esto, y contemporáneamente, además, estas prácticas han empezado todas a entremezclarse. Ajá. es como su naturaleza. Uh-huh. Y yo dije, bueno, y yo escribiendo utilizo mi cuerpo. Uh-huh. Yo sé que yo escribo con el cuerpo vivo, yo sé que yo tengo unos rituales, yo sé que yo tengo unos patrones. Uh-huh. Y yo sé que entre yo más me he conocido a mí mismo, mejor escribo.
Exacto. Ay, qué lindo. Claro.
Y ese conocimiento de mí mismo no es solo conocerme como ir al terapeuta y conversar, que sirve un resto, uh-huh, pero es conocer cada celulita, cada pedacito, y cada pedacito se siente es en el movimiento, porque hay un montón de lenguaje que del cuerpo que no es, que no lo podemos hablar, que es muy inefable, pero que tú te entiendes una vez entras en contacto con eso. Y ahí, bueno, ahí he hecho un salto cuántico de resumen, pero entonces eso es en lo que yo estoy ahora académicamente, explorando cómo cogemos a un joven estudiante y a través de unas prácticas somáticas, no solo de yoga, porque digamos que mi perspectiva de la práctica somática se abrió a lo largo de mi experiencia en la Javeriana, entonces utilizamos como ejercicios de Body Mind Centering, utilizamos ejercicios de John Hopkins Somatics, utilizamos como muchas estrategias somáticas diferentes, jugamos el juego de la pelota de John Britton, que ya es una estrategia más como la improvisación, tengo hay un abanico, y como pasando por eso, esos estudiantes empiezan a ir soltando una coraza y toman el valor de entrarle a esos temas y a eso que está ahí guardado, que está gritando, por favor, sácame, por favor, crea con esto, que es el material más poderoso que tienes, pero que para entrarle vas a tener que ser cuidadoso, ¿cierto? Que no es solo una cosa muy racional.
Sí, qué lindo esto que dices, ¿no? Como desde estar con toda esta información racional, desde la razón, ¿no? Desde este pensamiento, y darle cabida a la escucha del cuerpo, ¿no? ¿Cómo bajar esto? ¿Cómo bajarlo? Porque el cuerpo todo el tiempo, tú lo acabas de decir, el cuerpo todo el tiempo nos está gritando y nos grita de miles de maneras, a veces con dolores, a veces con enfermedad, uh-huh, o sea, llegamos a enfermedad, y cómo eso es lo que realmente me permite la transformación como ser humano, ¿no? El crecimiento como ser humano, para poder llegar a conocerme, ¿no? Para poder llegar a eso. Ay, ¿cuál crees tú que es como eso? Bueno, el yoga, la somática, ¿cuáles son los ingredientes que tiene toda esa escucha que hace que uno pueda verlo, llegar, transformarse?
Es una pregunta complicadísima, yo creo, porque lo que me estás preguntando es uno cómo se hace presente.
Sí, exacto.
Y hacerse presente es el tema de nuestra carrera, es el tema de los artistas, es el tema de los deportistas, creo que es el tema de casi todo el mundo. O sea, si tú quieres tener un gran desempeño, hagas lo que hagas y te logras hacer presente en esa acción que estás haciendo, tu desempeño va a ser, para nuestra medida utilitaria capitalista, muy buena. Sí. Entonces, claro, esta pregunta por la presencia está ahí central. Yo creo que hay algo, y lo hemos estado hablando mucho últimamente con mis estudiantes, y es el juego y la capacidad de maravilla, o la mente del principiante, o como quieras llamar esto, o sea, el niño, ser el niño. El niño no había que enseñarle a escuchar su cuerpo. El niño escucha no solo su cuerpo, sino el cuerpo colectivo. El niño escucha su entorno. El niño está, bueno, obviamente estoy aquí siendo un niño idealizado como un buen salvaje niño, pero los niños, mi experiencia de mi niñez era muy cerca de eso, ¿no? No me gusta, siento si hay resonancia con este lugar, o siento si no hay resonancia en este lugar, y lo siento en mi cuerpo, lo siento en mis células. Y nosotros los adultos, cuando entramos en estados de juego, también nos pasa, como cuando te enamoras. Tú te enamoras y se va a la panza, ¿cierto? No te enamoras con la cabeza, no te enamoras con los ojos, te enamoras con el cuerpo. O sea, cuando entramos a jugar, porque uno no se puede enamorar si no juega, si no entra en este lugar liminal en el que las reglas se pueden como ser elásticas y hay capacidad de triunfar y capacidad, y como esta idea de aprender, de ser otra cosa, jugar. Entonces, yo pienso que no estamos tan desintonizados como creemos, solo que nuestras reglas de comportamiento no son las que benefician eso. Nuestras reglas sí son de apaga el cuerpo, ¿sí? Como Si tú no apagas el cuerpo, puedes cumplir este horario de tantas horas sentado en una fábrica.
Exactamente.
Sí, y bueno, para la revolución industrial y para hacer una guerra, me imagino que es súper efectivo ese método, para que puedas hacer muchas municiones seguidas. Pero para la creación, por ejemplo, no. Y eso lo sabe un creador, ¿sabes? Así sea intuitivo. O sea, yo sé que hay unos escritores que uno los ve y dice qué conciencia del cuerpo pueden tener estos escritores, porque pues se ven con unos cuerpos hechos trizas que nunca se mueven y que toman mucho trago y que, ¿sabes? Pero luego uno ve cómo ellos están relacionándose en la vida y es una actitud de juego absoluto, ¿cierto? Están dispuestos a jugar, han logrado llegar ahí. De pronto no por un medio muy saludable y terapéutico, sino la somática tiene como esta obsesión por el bienestar, por lo que es terapéutico, por lo que sirve. El arte no, ¿cierto? Sí. El arte tiene una obsesión creativa. Pero es gente que está en este juego, que sí, también está en esa posibilidad de juego, de disposición. Yo creo que la experiencia somática te da acceso a eso de una forma muy saludable, ¿cierto? O sea, cualquier viaje al inconsciente te permite acceder a este mundo maravilloso que es, wow, no soy solo yo, soy yo conectado con todos los otros. Y hacemos cosas mágicas cuando nos conectamos con los otros. Cuando tú tomas trago, eso pasa mágico de una. Cuando tú te vas a bailar a un bar también, cuando tú vas a un concierto, cuando tú vas a misa, le pasa a algunas personas, a otros no, pues hoy en día. Pero fue durante siglos el lugar donde pasaba esta experiencia metafísica. Yo creo que cuando tú te acuestas 20 minutos y respiras y te quedas quieto y sientes cómo está ocurriendo este cuerpo encarnado, pasa eso mismo. Abres las puertas a la percepción de, ah, no es tan difícil, es ser humano, es que es la naturaleza. O sea, tú ves a un animal y él no tiene que hacer un gran esfuerzo para ser,
sí,
¿cierto? Entonces lo tenemos, yo creo que lo tenemos. Nos condicionamos para no tenerlo, pero lo tenemos.
Exacto, claro, ahí hay una como... Yo siempre pienso en los hilos invisibles, en esos hilos invisibles que quieren que seamos una cosa que no es humana, como tú decías ahorita. O sea, uno aguantar una jornada de trabajo 8 horas haciendo lo mismo repetidamente, pues algo tiene que pasar, ¿no? Porque eso no es humano, eso, el cuerpo no, nuestro cuerpo no está diseñado para eso, nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento, ¿no? Para moverse, para explorar, ¿sí? Y claro, pues obviamente, como consecuencia, todo lo que vemos, ¿no? Las enfermedades, etcétera, etcétera. Y me gusta mucho esto que traes de la mente de principiante. La mente de principiante es esta capacidad y esta posibilidad siempre de sorprendernos de que algo nuevo, así repita lo mismo, aparentemente, hay algo nuevo, ¿sí? Hay algo que aparece, algo que de pronto no vi en el instante anterior y que por una respiración o un movimiento con atención, ¡wow!, aparece y dice, ¡guau!, ¿qué es esto? Entonces me parece que es qué lindo, y es esa, precisamente esa mirada del niño que siempre se sorprende, que está ahí. Y además ahí le añadiría ese tema de la investigar, de cómo, ¿y esto qué?, como permitirse explorar, que también como adultos lo hemos perdido, ¿no? Caemos en este... en este esquema de mis hábitos, yo me lavo los dientes así, camino así, hago esto, y como que ahí en esa estructura me limito, que además, bueno, es importante, los hábitos son importantes, o si no, pues el cerebro no sería capaz de responder a todo, pero de alguna manera a veces es tan reducido ese esquema de movimiento, esas posibilidades de movimiento, que por eso... cuando viene, entonces la gente pregunta, bueno, ¿y por qué cuando viejo estoy así? Pues es que fuiste reduciendo y ya, pues si tienes unos años y no has movido, pues estás cada vez peor.
Sí, uy, eso a mí me parece aterrador, es lo primero que pienso, que esta idea de que tu patrón neuronal se va estableciendo y se va estableciendo, y que como los caminos por donde se comunica tu cerebro cuando eras joven eran unos caminitos y ahora son el gran cañón del Colorado, ¿sabes? O sea, hay una magnitud porque es y salirse de esos patrones es lo más difícil. La experiencia psicodélica nos saca de esos patrones, por ejemplo,
sí,
¿no? Cuando uno hace, hoy en día que está toda esta terapia de hongos y de alucinógenos, si tú haces una dosis heroica de esos, el patrón de funcionamiento de tu cerebro se apaga por un segundo, y eso que has definido como la identidad ¿no? Que lo estaba, ahora que lo leíamos de ese texto, ya no existe por un instante. Y por ese instante, pero tú sigues siendo tú, porque tú siempre has sido tú. O sea, tú no dejas de sentir que eres Victoria ni que eres Alejandro,
sí.
O por lo menos en mi experiencia. Y esa posibilidad de por un instante quitarte esa carga, ¿no? No soy nada, no soy nada de lo que, de los patrones, no soy el escritor, no soy el yogui.
Lo que
no
me
soy,
han definido.
Sí, todo eso que nos ha definido. Porque sí es una cárcel, pero es el balance de la, lo mismo, ¿no? La estructura y la no estructura. Si no tienes estructura, no hiciste nada en la vida, ¿cierto? También en nuestro modelo vital, ¿tú qué haces, no?
Sí.
¿De qué has construido? ¿A dónde has ido en este recorrido? Y eso me parece que es muy bello. Entonces, no sé, yo, bueno, lo primero que yo, me hace pensar a mí esto de la mente del principiante siempre es la práctica de yoga, porque es mi práctica de movimiento, y porque es donde lo aprendí, porque la práctica de yoga es una práctica muy rígida, en el sentido de, son unas posturas, es un set de posturas, hay muchas posturas, hay como 300 posturas en el yoga, pero en últimas la práctica que tú haces es muy similar siempre, ¿sabes? O sea, si cambias de posturas, la forma como se organiza, tú empiezas haciendo un centering, luego haces unos calentamientos, luego pasas por una serie de posturas que como que más o menos barren todo el cuerpo de alguna manera, y luego relajas. Y entonces, ¿sabes? Como que si tú hablas con un yogui y le dices cuántas veces usted ha pasado por Adho Mukha Svanasana, por un perro que mira hacia abajo, pues un yogui va a decir 1,500,000 veces, o sea, 2,000,000 de veces, porque en una práctica de yoga es perros y perros y perros y perros. Y si tú no asumes que nunca cruzas el mismo río, ¿cierto? Entonces eso se te vuelve una práctica tortuosa. Una tortura monótona, monástica, como otra vez, otro perro. Y yo creo que además todos los la gente que practica yoga, como yo, por muchos años, pasa por un momento en que también es como, ya, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, esto no tiene sentido. Y luego, volver al gozo, ¿sabes? Como llevo 22 años, este es mi perro, 2,500,000,000, y este fue el más gozoso de todos, porque de repente, hoy yo era el que necesitaba este, porque un encuentro mágico, y porque nunca se atraviesa el mismo río. Entonces, y porque este cuerpo ya no es el mismo cuerpo, también eso es divino. Es que yo empecé a practicar esta práctica cuando yo tenía 21 años.
Sí.
Entonces yo podía hacer lo que fuera y yo iba a seguir inmortal. Pero hoy en día, si yo no me muevo con mucha conciencia y mucho cuidado y soy como muy respetuoso, pues de pronto no puedo practicar como me gustaría, que es regularmente, ¿no? Sí. Porque voy a terminar lesionado. Entonces es eso, es la mente del principiante también es, porque, o sea, lo que tú decías de los hábitos es un peligro, porque luego las lesiones vienen de ahí también, ¿no? Este cuerpo con el que siempre he hecho lo mismo, ¿por qué de repente ya no me responde? Ah, pues porque siempre has hecho lo mismo.
Exacto.
Sí, pero sí, es solo ese principio. Ya para mí es una entrada gigante.
Sí, a mí ese principio me encanta por eso, porque me permite como que cada práctica sea única.
Sí.
Como que cada práctica, así sea la misma, es otra vez una primera vez.
De acuerdo, y te puede volver a maravillar, ¿no?
Exacto. Y te permite eso, como sorprenderte de eso, además de esta inmensidad que tenemos como seres humanos, o sea, como todas estas posibilidades que tenemos, ¿no? Y entendernos ahí, porque a veces dices, ah, pero es que yo soy así. No, tú no eres, tú eres así, sí, claro, pero ya no eres el mismo de ayer. O sea, yo ya aquí estoy transformándome con esta conversación y salgo de acá maravillada de haber escuchado y de haber en esta conversación haber tejido como aclarado unas ideas. Mira, por ejemplo, esto del mente principiante nunca lo había traído aquí a este programa, que para mí es una frase que uso en mi práctica de dictar clases y de hacerla, ¿no? Entonces, como muy, muy de mi vida, y nunca lo había traído. Entonces, claro, wow, ve, mira. Entonces, es precioso, ¿no? Entonces, bueno, ahora esto, y leémoslo entonces con esto del escritor, como... Ya no lo dijiste, más o menos, ahí entiendo que es un cuerpo vivo que está ahí presente, pero ¿cómo vacilando eso? ¿Cómo en qué momento haces clic? ¡Wow! Por aquí puede ser. ¿O cuáles momentos?
Perdón, yo creo que empieza cuando yo empecé a enseñar en la universidad. Yo empecé a enseñar en la Javeriana hace 10 años y digamos que de alguna manera yo sí sentía una naturalidad a enseñar. Pensé que me iba a pasar en la vida, pero nunca lo busqué mucho, ¿cierto? Como que me ofrecieron enseñar. Lo mismo me pasó con la práctica de yoga. Yo era un practicante de yoga y estudiando con mi maestra, ella fue la que en un momento me dijo como, es hora de empezar a compartir la práctica, ¿no? Y pues yo feliz. O sea, igual era algo que quería hacer, pero nunca lo he buscado mucho. Y cuando yo llegué a la carrera, yo llegué a enseñar yoga, una técnica básica de yoga que era todos los días de la semana, dos veces a la semana. Pero, y esto se enseñaba antes de abrir la carrera de artes escénicas para unos estudiantes que hacían como unos electivas, unos cursos libres en la Facultad de Artes, pensando en que un día hubiera esa carrera, entonces tendrían créditos adelantados, ¿no? Como que ya esto iba pasando. Y cuando abrieron la carrera, a mí la directora de ese momento me dijo, Elena Sterenberg, me dijo, como la idea es empezar a mezclar esto, ¿no? Buscar cómo esto de la somática va ayudando a la creatividad y cómo se entreteje con las artes. Y yo, para mí en ese momento era muy distante todavía esta idea, porque yo ni siquiera entendía muy bien qué era la somática ni con qué se comía, ¿no? Yo era un yogui, pero sí recuerdo haberle dicho, bueno, yo creo que la práctica de yoga tiene una estructura heroica. Sí, la práctica de yoga narrativamente se podría analizar con herramientas narrativas clásicas del monomito de Campbell, que es un modelo narrativo que es circular, que implica la construcción de dos mundos. Tú arrancas en un lugar, entras a un mundo extraordinario, eres transformado en ese mundo extraordinario, sales de ahí, regresas a tu lugar original, pero ahora eres diferente, ahora estás cambiado.
¿Cómo se llama?
Eso es el monomito de Joseph Campbell, y luego tiene muchas adaptaciones narrativas. La última se llama El Círculo de Historias, de Dan Harmon, que ya coge eso y lo parte como en ocho pasos. Pero yo decía, bueno, y esto es natural porque cualquier experiencia que sea un poco de viaje al inconsciente o de transformación va a tener esa estructura, ¿sabes? Tú desciendes al inconsciente y vuelves al mundo consciente, qué sé yo. Yo he hecho pocas sesiones de Felden, pero cuando uno hace una sesión de Felden, lo van llevando muy lentamente. Entonces tú empiezas siendo, sí, este soy yo, esta es mi relación con mi cuerpo, y como es micro movimientos y chiquitito y conciencia muy específica, de repente estás en un lugar que no es tu lugar cotidiano, que no es tu encarnación de siempre, que es un poco liminal en el sentido de que tú no puedes definir qué está pasando ni quién eres en ese momento. Pero cuando terminan la sesión y un buen profesor de Felden te cierra la sesión, ¿cierto? Te ayuda a regresar y a salir de la sesión. Cuando sales de la sesión, tú dices, ah, ok, sí, sigo siendo yo, tengo la misma cadera que antes, pero de pronto ahora, por decir un ejemplo, si es la cadera, tengo una relación diferente. Y eso, si tú te pones a pensar, pues es la misma historia de un héroe que sale de su reino, se va a un sitio extraordinario en donde recorre y tiene unas aventuras, consigue no sé qué cosa mágica, una espada que es Excalibur, y luego regresa a su pueblo, y entonces con eso que consiguió puede convertirse en el rey. ¿Sí me entiendes? Estructuralmente ahí hay unos puntos en común, y yo podía ver eso. Entonces yo dije, bueno, yo creo que si uno le dice eso a un estudiante y luego él lo ve y lo siente en la práctica, su relación con estas historias que yo te estoy diciendo no van a ser narrativas teóricas, sino van a ser desde el cuerpo.
Experimentales,
experienciales, encarnadas.
Encarnadas, sí, sí, sí.
Entonces, ese fue como mi primer instinto. Y 8 años más tarde, a mí me dijeron, bueno, haga este laboratorio, ¿no? Como esa idea, digamos, yo se la había comentado a mis colegas de la universidad y me dijeron, es el momento por la pandemia. Llegó la pandemia, queríamos abrir nuevas materias, nuevas asignaturas de somática que se pudieran dictar de una manera blended, porque no podíamos tener tanto presencial. Y yo dije, bueno, esta puede ser una buena materia porque yo quiero que ellos sean, o sea, es una materia para escritores, no es una materia para escribir somáticamente, que sería otra, ¿sabes? O sea, yo sé que toda experiencia somática produce un montón de escritura y de documentación y eso es muy bello, pero mi intención acá no es esa, mi intención es que creen, que hagan unos textos que sean creativos, que sean atractivos por sí mismos como textos y que toda la experiencia somática esté al servicio de eso, pero no sea el pretexto y ya. O sea, no es como, ah, pues porque eso tiene otro lugar, ¿sí? Uh-huh. Digamos, si yo hago la técnica básica de yoga, ahí sí, bueno, hagan una bitácora donde estén documentando, pero esa bitácora no tiene un objetivo que luego lo vamos a leer y lo vamos a criticar y vamos a decir que funciona, que no funciona, tal. Entonces, bueno, sí, empezó así con esta estructura del yoga y luego lo que he ido haciendo es como tendiendo esos mismos puentes conceptuales con muchos temas de la narrativa y temas de la somática, de la misma forma como te lo digo acá con una práctica de yoga. Entonces, qué sé yo, si yo creo que el origen creativo siempre es, si tú estás en contacto con tu entorno y eres sensible a tu entorno, vas a tener que contar, ¿sí me entiendes? Y eso pues no lo estoy diciendo yo, en las cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke ya estaban diciendo eso hace un siglo. Pero, por ejemplo, cuando tú haces, trabajas el patrón de vibration, de body mind centering, de vibración, que es un patrón desarrollado por Bonnie Bainbridge Cohen, que es una científica juiciosa, y lo que haces es sentir, ah, no, sí, es que hay un entorno que nos rodea, que genera magnetismo, que genera repulsión, que genera resonancia. Hay algo que nos rodea, yo ni siquiera tengo que inventarme este mundo, ya está ahí, ya me produce algo. Lo mismo cuando un estudiante pasa por esa experiencia, entonces sentarse a escribir y enfrentarse a la página en blanco es diferente, ¿sí? Porque ya sabe que todo está, hay algo debajo que está vibrando. Es como, sí, es tratar de llevar este nuevo paradigma de explicarnos el conocimiento a partir de la experiencia a cómo crear por escrito. Tengo pues muchos ejemplos.
Sí. No, y me encanta esto como empiezas a conectarlo con el entorno, porque tal vez una crítica que se le hace muchas veces a la somática es como que yo me quedo con yo mismo y yo hago y me levanto, pero voy y sigo siendo el mismo mala clase cuando estoy en el bus o manejando o con los compañeros o bueno, con mi entorno. Entonces, ¿cómo con esta como primero soy sensible y cuido mi propio territorio, mi propio espacio, que es mi cuerpo. Y cuando estoy ahí, siendo gentil conmigo, siendo gentil con mi movimiento, aceptándolo, eso me transforma para estar distinto con el otro, en el espacio donde esté. Siento que la somática tiene esta posibilidad o esta capacidad de transformarme, pero en relación con los otros. O sea, para estar en relación con mi entorno, con los otros. Sí. Y creo que ahí es como donde está la maravilla. Yo siento que yo tuve una transformación después de mi formación de Feldenkrais. O sea, ese proceso de, ay sí, de verdad, había una anécdota que decía, alguna decía en el entrenamiento, ¿a dónde vas? Dice, a mi cita con el psiquiatra. Y señalaba la colchoneta.
Claro.
Sí, señalaba la colchoneta y decía, voy a mi
terapia.
Voy a terapia. Y era para acostarnos ahí en el piso a hacer las 8000 clases de ATMs que hicimos. Claro, entonces esto, sí. Cómo eso te va transformando, pero después tú sales y eres distinto.
Sí, yo sí entiendo la crítica de la somática del ensimismamiento.
Exacto. Uh-huh.
Y no solo a la somática, sino muchas prácticas orientales del movimiento, el yoga, el tai chi, el qigong, tienen un poco la misma crítica o una crítica incluso más directa, que es, eso es como una especie de bypass espiritual, ¿no? Como que tú dices, soy una mierda de persona, soy una porquería de persona, y perdona ya con el técnico, soy una porquería de persona, Y trato súper mal a la gente que me rodea y no le paro ni nada de bolas a lo que me está pasando en la vida, pero voy a la colchoneta.
Exacto.
Y arriba y nada, abajo exhala y salgo con el espíritu henchido. Y bueno, yo primero pienso que esa es una crítica que se le puede hacer a casi toda la espiritualidad. La espiritualidad es muy bypass, o sea, le pasa mucho a la gente creyente también a veces. Pero lo que yo creo es que la somática no se puede entender sin la visión sistémica.
Exacto.
Y la visión sistémica dice cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. No, esto que tú piensas que es separado a ti no es real, es una ilusión. Sí, digamos, nos vamos a poner ya así super yogis. Es como todo esto es ilusorio porque somos una misma cosa. Y Y pues también es cierto en términos temporales, ¿sí? O sea, esto que yo te decía de la vibración precede cualquier patrón que exista, dice Bonnie. Entonces, esto que soy yo, que vemos como un Alejandro, en realidad es una cosa que está vibrando, está en constante movimiento, nunca se está deteniendo, no para estos ojos de ser humano, de Mico, pero para otros ojos de pronto sí podría haber todo el tiempo esta vibración. Y un día esa vibración se va a disolver y se va a convertir en otra vibración, ¿cierto? Es temporal y es ilusorio que eso esté separado del resto de toda la vibración que está ocurriendo. Entonces yo creo que si uno no pasa por ahí en la educación somática, por lo menos, y si uno no pasa por ahí en sus prácticas somáticas, yo creo que va a tener un buen beneficio terapéutico y creo que ese puede ser un objetivo de la práctica somática, particularmente de la práctica somática occidental, ¿sabes? Sí. Es decir, de pronto tú haces técnica Alexander porque necesitas que te deje de doler el cuello. Y es todo lo que quieres y está bien. Ahora, un profesor de técnica Alexander como Bobby Rosenberg te va a poner a ver todo tu sistema, cómo te mueves y seguramente de pronto va a terminar mirando tu sistema vital, es lo más probable. Pero no, no creo que sea una necesidad, o sea, también entiendo que hay una cosa muy terapéutica de la somática. Pero cuando ya vamos a la educación somática, por ejemplo, yo creo que sí cometemos un error si no entramos directamente a lo que, voy a repetir tus palabras, todo esto que usted está haciendo de conocerse a usted mismo es porque lo va a permitir conocer mejor al otro, es porque lo va a permitir entrar en relación mejor con el otro. Y en últimas, la somática es una nueva forma de apelación de la ecología, ¿sí me entiendes? Porque lo que tenemos es un planeta diciéndonos, no tienen ni idea de cómo vivir conmigo. Yo soy su casa y, no, y se les olvidó vivir en su casa. Y es como, ¿y de dónde están las instrucciones? Adentro de usted.
Exacto.
Usted las tiene, usted sabe. Sí. Si a usted lo han tirado en un bosque en 2 semanas, usted más o menos empieza a ver porque es fácil. Entonces es eso, y hay una forma muy bella, como lo dice Paulus Berenson, que es un bailarín y ceramista, y él dice, estas prácticas son es para reconectarnos sensualmente con el planeta,
exacto,
con los sentidos, con el planeta, porque todo se nos fue a los conceptos, nos volvimos unos seres de ideas, sí, que son fabulosas, yo las amo, o sea, yo soy un creador de historias,
sí,
pero... Pero si no hay una relación un poquito más sincera con el planeta, con lo que me rodea, con el planeta es Victoria, el planeta es Alejandro, el planeta somos todos, va a ser muy peligroso.
Claro.
Vamos a seguir aquí. Pero bueno, eso es lo otro. Y es a medida que envejezco, me doy cuenta que también, pues sí, a veces tenemos que tener la experiencia del yogui egoísta que va y lo hace todo por su beneficio. Porque también es, pues, es parte de la experiencia. O sea, ahí mi esposo me dice, sí, pero de verdad, o sea, parte de lo que tiene que experimentar la divinidad es Gaza. ¿Por qué? ¿Cierto? Tenía la divinidad tenía que ser Leopoldo II de Bélgica, de verdad tenía que pasar por ahí. Pero eso es un poco lo que pide esta visión, ¿no?
Sí, exactamente.
Más amplia.
Bueno, y esto, todo esto... con los estudiantes, cuéntame en este proceso de escritura, de sentir, de sentirse, de crear, cómo lo reciben unos chicos, chicas, con una sociedad centrada en la red social, desconectada del cuerpo, la mayoría de las veces, sí, en una sociedad que nos desconecta, no solo de nosotros mismos, sino del otro, ¿no?
Sí.
Porque hay eso, ¿no? Estamos en esta ambivalencia, ¿no? Estamos con un montón de gente por Facebook, pero estamos solos y nos suicidamos, ¿no? Porque hay una soledad absoluta, hay una desconexión, no hay una aceptación, no hay una vivencia de este cuerpo, sino de un querer ser con ese personaje que está allá, mujer, hombre, trans, lo que sea. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo es? ¿Cómo lo que te relatan ahí? Porque también se vuelve una relación muy, pudiéramos decir una palabra, muy íntima, ¿no? Porque sí, es como lo que, cuando uno está en esos espacios, es como si sacara lo mejor, lo, eso que tú dijiste al principio del programa, eso que está gritando, sácame de aquí, como que, ¡ay! ¿Y cómo lograr ese espacio?
Pues yo creo que lo primero que es fundamental para mí es que el salón de clase sea un lugar a salvo, tranquilo, y en el que ellos se sientan cómodos, felices de estar. Uh-huh. Eso hoy en día es súper complicado y se va construyendo muy lentamente. Yo tuve, por ejemplo, que aprender a bajarle a mi psicorrigidez y a mi estructura, y porque yo venía, pues, y la práctica de yoga también yo creo que tiene que ver con eso, que es muy rígida. Yo era como, no, la puntualidad, y era muy, y me di cuenta que a eso no respondía esta gente, desafortunadamente, que a veces sí tienen que poder llegar 25 minutos tarde, y que yo no los puedo sacar por eso, que no les sirve al grupo si mato la energía regañando a uno de ellos. Por eso, como esas bobadas, ¿no? Pero que recuerdo mi educación universitaria en donde cerraban con llave, porque además yo estudiaba música, ¿no? Entonces cerrar era las artes, tenían que tomarse en serio. Entonces primero es eso, ¿no? He tenido que ceder y aflojar, y luego darles como estructuras muy claras. Ellos necesitan una estructura muy definida. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo del semestre, estos son los textos que vamos a leer. Entre más clara sea la estructura, más a gusto se sienten, porque viven en un mundo de mucha incertidumbre. Entonces darles algo de certidumbre les da mucha felicidad. Así uno después todo lo haga mal, cambiando, ¿cierto? O sea, todo lo haga al revés, eso no importa. Y las prácticas somáticas tienen esa ventaja divina, y es algo tan simple como el juego de la pelota, que es un juego de improvisación, de lanzas y recibes una pelota. Te revela el comportamiento del otro, tú no te puedes esconder ahí, ¿cierto? Y además, cuando está bien guiado y va pasando, y a eso tú le sumas que a veces ellos se sientan y respiran, y a veces hacen vibración, y a veces más o menos sienten cómo está el otro vibrando, y todos estos series de ejercicios se van acumulando, y entonces esa comunidad que entra ahí está dispuesta a la maravilla, está dispuesta a experimentar, y eso ya los hace mejores compañeros. Entonces se leen mejor, se dan mejor retroalimentación, y sobre todo están dispuestos a mostrar lo que tienen, porque es aterrador, pero tenemos estudiantes de artes que tienen miedo de mostrar lo que crean. Ay, esa es la llegada de las artes, ¿no? Claro. O sea, llegan seguros, y eso es muy triste, pero eso es parte del círculo heroico. Llegas tú en primer semestre convencido de que eres un duro, y de repente te enfrentas con soy un pendejo, no sé nada, y te coge un miedo y ya no quieres mostrar nada, y luego tienes que... De repente es, pero si ve eso que usted cuenta de su mamá y de su familia y de cómo salían al parque cuando eran niños, es súper conmovedor. Ajá. Y usted lo está contando porque, no, es que yo no volví a ver a mi mamá nunca, porque luego me vine a Bogotá y ya se quedó en Cúcuta, qué sé yo. Sí. Mira, y va saliendo, ¿sabes? Como que ellos de repente, y esto es lo último que va a decir, que hay gente de la somática que seguramente se me iría en contra, y es... Y yo los pongo a leerse y a competir entre ellos, y a que digan cuál es el mejor texto, y a que escojamos de entre todo lo que escriben cuál es el mejor. Y de repente, por ese mismo lado, ellos también empiezan, bueno, entonces hay que revelar más. Exacto, tengo que mostrar más, porque si no, no me van a comprar el cuento. Claro. No me van a comprar lo que escriba, y eso también funciona. Entonces, una cosa... O sea, yo vivo andando en círculos, entonces eso es como una estructura muy rígida para poder empujar esos límites después. Eso es lo que yo trato de hacer con ellos. Se sienten a salvo, bueno, entonces ahora los voy a llevar a un lugar muy incómodo.
Claro.
Todo el tiempo jugar así. Y yo soy muy feliz en clase. O sea, yo disfruto las clases, me sorprenden las nuevas generaciones. Siento que los de ahora ya están muy diferentes a los de hace 2 años, ¿cierto? O sea, la pandemia, y esos todas son como... Sí. Son hijos de la pandemia, pero del colegio pandémico.
Sí.
Entonces son como otra gente.
Sí.
Y hay cosas que me siguen maravillando de ellos todo el tiempo. Bueno, y nomás como ahora son críticos en términos de estudios de género, ajá, de poscolonialismo, o sea, eso es algo que ya se traen de fábrica. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, todos mis referentes, porque yo sí soy un colonizado mental de mi generación, son en inglés, son referentes anglosajones, no sé qué, y ellos mismos en un momento es como, bueno, ¿qué hubo? Entonces, no, yo no sé si respondí a la pregunta, pero sí, la gran respuesta es, son un regalo los estudiantes.
Sí, ¿no? Y como tú dices una cosa muy hermosa que me gusta mucho, y es, ¿cómo propiciar un espacio amoroso, seguro, amable, así tengas lo de la competencia, que me parece muy simpático oírlo en somática, pero es un ambiente contenido, y siento que eso también es la somática? O sea, la somática es cómo genero espacios de contención, ¿sí? Para que tú te puedas equivocar ahí y no seas juzgado.
Sí,
para que lo puedas hacer grande, chiquito, pequeño, grande, como quieras, pero estás contenido sin juzgarte. Porque eso es de las cosas más complejas que tenemos que aprender en esta, en este momento, ¿no? Nos damos rejo todo el día. Entonces, ¿cómo no juzgarme? ¿Cómo acepto lo que tengo? Y lo acepto amorosamente, que también es muy difícil. Y cómo entonces el salón de clases se vuelve un espacio seguro, contenedor.
Sí. A mí me parece terrible porque es una contradicción. O sea, sí tiene que ser un lugar seguro, pero ellos al mismo tiempo tienen que aprender a juzgar como artistas de alguna manera. Es decir, yo les explicaba el otro día, la mitad de mi trabajo como escritor muchas veces no es escribir, es tomar el material que ya está escrito y arreglar cosas, decir que está bien, que no está bien, ¿cierto? Juzgar. Pero ¿cómo haces eso desde un lugar amoroso? ¿Cómo haces eso desde un lugar constructivo? ¿Cómo haces eso desde un lugar que el otro diga gracias porque me diste esta retroalimentación?
Exactamente, sí, sí, sí.
Eso es lo que yo creo que la somática nos empieza a dar unos caminos muy, muy dulces.
Exacto.
Porque una vez yo me siento y respiro contigo 15 minutos, ya no te veo como una piedra, entonces no puedo cogerte y destruirte, sino que empiezo a decir eso que me diste es un regalo y se puede construir con ello.
Exacto. Si ¿Sí ves? Entonces sí, sí hay una, sí es la posibilidad, no, y no tanto de juzgar, sino de decir, bueno, esto que haces, podemos darle estos matices, estos caminos para que sigan la estructura que se necesita,
exacto,
bla, 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 ¿sí? Pero que él se sienta tranquilo, el estudiante, la estudiante se sienta tranquilo de que si se equivoca, ese es el camino para aprender.
Claro, es que no hay es error.
Exacto, ese es el camino para aprender. No como ser castigado cuando tú te equivocas, ¿no? Ah, eres un malo, sales, no sirves para nada, te rajaste. Es distinto. Entonces, claro, sí, el error es fundamental para aprender. Eso es lo que decimos todo el tiempo en somática, ¿no? Equivócate para que puedas aprender, decía Felden. Hazlo mal. A mí me decían en el entrenamiento todo el día, hazlo mal para que aprendas cómo es realmente. Entonces es eso, es como desde ahí. Entonces, bueno, qué lindo. Bueno, vamos a hacer una práctica aquí, somática. Y voy a invitar a los ciberoyentes, ahí a las ciberoyentes donde te encuentres, simplemente a como organizar tu cuerpo y a observar cómo es, cómo te sientes ahí. Puedes poner las plantas de los pies en el piso si el lugar que donde estás te lo permite, conectarte con tus isquiones, con los huesitos de la nalga, si es posible que la espalda esté separada del espaldar, pues mejor, y permítete ahí como llegar a este lugar y notar dónde queda resonando todo esto que has escuchado. Y tal vez si algo queda ahí sonando, cómo lo puedes hacer cuerpo y transformar. Si lo puedes llevar a tu vida cotidiana, si crees que eso que escuchaste podría tener algún sentido en tu relación con otros, con tus espacios más cercanos, que es donde es más difícil a veces, ¿cómo es? Y ahí simplemente nota la entrada del aire sin cambiarlo, solo observándolo. Y va a ser una invitación a una respiración que se llama respiración paradójica en fisiología, pero que Feldenkrais la trae mucho, y es tomar el aire inflando solo el pecho y botando. Entonces, cuando tomes el aire, inflas el pecho y hundes el estómago, como si quisieras ensanchar tu pecho. Muchas veces es una posición que hay personas que lo toman, ¿no? Se sienten así como unos orangutanes, unos gorilas. Entonces toma el aire, ensancha tu pecho, como si el aire lo quisieras llevar debajo de las clavículas, ensanchar tus costillas y lo botas y tomas metiendo el estómago y suelta y simplemente respira común y corriente, espontáneamente, y nota si eso tiene algún efecto en ti. Y ahora tomas el aire, inflas el estómago y lo botas, como si el aire lo quisiera llevar a toda tu pelvis, a todo tu suelo pélvico, a tu espalda baja, y botas. Te sientes como el pecho baja, como las costillas bajan, ayudando a empujar el aire hacia el estómago. Tal vez esto es más conocido para ti. Y sueltas. Respiras espontáneamente. Y ahora vas a tomar el aire con el pecho y cuando lo botes, inflas el estómago. Pero al botarlo, tomas el pecho, tomas el aire, lo llevas al pecho, ensanchas tu pecho, el estómago se hunde y luego botas inflando el estómago. Y juega un poco con esto. Ahí movilizas tu diafragma. Ayudas a movilizar tus costillas, tu estómago y respiras suavemente. Y siente cómo es. Muy bien, y vuelve ahí, ve como conectándote contigo y abriendo los ojos. Eso. Cortico. Bueno, mi querido Alejandro, hemos llegado al final de este programa. De verdad, muchas, muchas gracias. Creo que ahí quedan como muchas cositas lindas, mensajes poderosos.
Bueno, muchas gracias a ti, Victoria. Qué interesante, yo no sé, todas las locuras que dije.
Pero se trata de eso, de la espontaneidad también, muy somático me parece. Bueno, pues entonces gracias, gracias. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y bueno, que los podcasts están alojados en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcasts. Y bueno, les habló Victoria Molina. De verdad, muchísimas gracias. Quedo muy nutrida siempre con esta conversación. Muchas gracias.
A ti, Victoria, mil gracias por la invitación.
Bueno, y seguimos. Pueden seguir con nuestra programación y nos vemos, nos oímos en una próxima oportunidad.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.